En este encuentro se reúnen los movimientos sociales que en Seattle hicieron fracasar la reunión de la Organización Mundial del Comercio, los que participaron en todas las ediciones del Foro Social Mundial, los que en Miami enfrentaron a la hostilidad del aparato policiaco montado por el gobierno de Estados Unidos, los que en Mar del Plata repudiaron la presencia de Bush y apoyaron al presidente Chávez. Aquí están los que contribuyeron decisivamente a hacer fracasar el ALCA y los que luchan contra los tratados de libre comercio, contra la mercantilización de la vida. Pero no se trata solo de derrocar el neoliberalismo, se trata de conquistar para nuestros pueblos la justicia social, el derecho al desarrollo y darle rostro identificable al mundo mejor anhelado.
Palabras de Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento Cubano, en la inauguración del sexto encuentro de lucha contra los tratados de libre comercio y por la integración, celebrado esta semana en La Habana.
Cuba Información.
Buenas noches. Éxito rotundo en el estreno de Cuba Información, este nuevo proyecto comunicativo de televisión por internet, de radio, de prensa, que pretende ser una brecha más en el bloqueo mediático que sufre Cuba desde el aparato político-mediático mundial. En su estreno, el 1 de mayo, miles de entradas simultáneas desde todo el mundo llegaron a colapsar el servidor de Cuba Información, emisión que quedó completamente normalizada al día siguiente. Desde aquí, desde el equipo de Cuba Información, queremos enviar un agradecimiento sincero a las miles de personas que han visitado nuestra web, miles de personas al día, a las centenares que nos han enviado mensajes de felicitación y apoyo, por supuesto a los medios de comunicación alternativos que nos han apoyado en la difusión de este proyecto, a todas las personas voluntarias y colaboradoras, a las asociaciones de amistad y organizaciones de solidaridad con Cuba que han hecho suyo este medio. Y, como no, a todo el pueblo de Cuba, que el día 1 de mayo demostró una vez más su apoyo claro al proceso revolucionario. Se ha celebrado esta semana en La Habana el sexto encuentro de lucha contra los TLC, los tratados de libre comercio, contra el ALCA, la alternativa para las Américas que impulsa el gobierno de Estados Unidos. En este encuentro participaron numerosos movimientos sociales de América Latina reunidos en La Habana. Se pronunció el plenario del encuentro contra todas las formas de generación de energía, por ejemplo, a costa de la soberanía alimentaria, por la defensa del agua como patrimonio de los pueblos. Se reivindicó la reforma agraria en toda América Latina, el repudio al pago de las deudas ilegítimas, de la deuda externa. También se pronunció en contra de la política agresiva militarista de Estados Unidos en el mundo y ratificó la lucha continental contra los tratados de libre comercio, extendida hoy a los convenios de asociación, igualmente extorsionadores que la Unión Europea, como subimperialismo en estos momentos en el mundo, quiere establecer principalmente en la zona de Centroamérica. Estos fueron muchos de los acuerdos adoptados por diferentes movimientos sociales que conformarán ya el plan de acción de la Alianza Continental contra los tratados de libre comercio. Se reunieron en La Habana 733 participantes de 33 países, así como 400 invitados, entre ellos economistas, profesores y estudiantes de las universidades de La Habana y de Ciencias Informáticas de Cuba. Yo quiero destacar unas palabras de Osvaldo Martínez, Un segundo párrafo interesante, aparte del que ha leído Tadeo al comienzo del programa, en la intervención introductoria a este encuentro continental contra los tratados de libre comercio. Dice Osvaldo Martínez, que es el presidente de la Comisión Económica del Parlamento Cubano, de la Asamblea Nacional: como virus maligno, el ALCA ha mutado y, manteniendo lo esencial como proyecto de saqueo y dominación, presenta ahora el rostro de tratados de libre comercio adornados con los cantos de sirena de la liberalización comercial. Estos tratados de libre comercio bilaterales son pequeños ALCAs por su extensión geográfica, pero en ellos se condensan los contenidos del paquete de política neoliberal, con el énfasis propagandístico puesto en las bondades del libre comercio. Hay que recordar que en estos momentos hay 8 países que tienen tratados de libre comercio bilateral con Estados Unidos ya en funcionamiento. Es el caso de Canadá, México, Chile, todos los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, cuyos movimientos sociales vigorosos están retrasando su puesta en vigor, están resistiendo a la firma del TLC, y también la República Dominicana. Hay otros países en negociación, como es el caso de Panamá, Colombia, Perú y otros tantos. Y es que, Lázaro, buenas noches, el imperio sabe mutar la piel cuando le interesa, ¿no?
Muy buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba que están esta noche con nosotros. Pues sí, efectivamente, el imperialismo norteamericano trata por todos los medios de mantener su sistema de explotación y de dominación, y utiliza estas estrategias donde pretende mantener las esencias de una política que ha fracasado, una política fracasada por cuanto se ve que el neoliberalismo, que se presentó como el paradigma del desarrollo de los pueblos y alcanzar el desarrollo económico y el bienestar, pues ha sido todo lo contrario. Más deuda, más abismo entre los sectores sociales marginales, ya tradicionalmente excluidos de los sistemas en América Latina, el sistema de participación, sistema de salud, de acceso realmente a los beneficios, supuestos beneficios de este tipo de política. Y hemos visto que hay más endeudamiento y una brecha mayor entre los pobres, que es la mayoría, los sectores pobres, los sectores más esquilmados, y los ricos, ¿no? Y entonces el imperialismo norteamericano, ante el auge que está teniendo en América Latina, fundamentalmente, que lo ha considerado históricamente como su traspatio, y es también parte de esa mentalidad de imperial y de dominación que está detrás de del llamado ALCA, que fue lo primero que ellos lanzaron como cosa maravillosa, como política maravillosa de desarrollo. Y América Latina, en esta etapa histórica donde se está teniendo lugar el resurgir de todas esas energías de independentista de los pueblos, pues tiene su expresión palpable en el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en Venezuela, lo que está sucediendo en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etcétera. Entonces, ahora el imperialismo ve que el ALCA es algo moribundo, muere porque, primero, la mayoría de los pueblos han expresado su rechazo. Su rechazo porque está, ellos ven, incluso estamos hablando de pueblos que están sumidos en la miseria, sumidos realmente en la ignorancia, pero que en el día a día y en su vida ellos perciben que son realmente masacrados, por este tipo de política, independientemente ya de la deuda externa que arrastra la mayoría de casi todos los países de América Latina, pues se suma este elemento que no es más que un instrumento del imperialismo al servicio de sus intereses de dominación, de colonización, y tiene la respuesta en el ALBA. El ALBA, que es un proyecto realmente ilusionante, donde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia son los abanderados de este nuevo proyecto, que está basado en la cooperación, en la solidaridad y buscando también la integración.
Pues precisamente hablando del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, vamos a escuchar ahora un pequeño reporte desde Caracas, hablando precisamente de los Juegos Deportivos del ALBA.
Saludos amigos. La segunda edición de los Juegos Deportivos de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, está llegando a la recta final. Y este jueves, una favorita para el oro en la jabalina es la campeona olímpica cubana, Osleidis Menéndez.
Bueno, vine a ganar y bueno, a ver cómo va esa preparación con vista a los Juegos Panamericanos.
Y desde el punto de vista de otras competencias, ¿qué te espera ahora?
Bueno, ahora ya arranco prácticamente la temporada, lo que es a competir. Y ya después tengo dos o tres competencias de Grand Prix en Río, debe ser ya para la semana que viene. Y bueno, ir mejorando y preparándome para los Juegos Panamericanos y todos el campeonato mundial que es en agosto, septiembre.
De vuelta a tus inicios, ¿quiénes fueron tus fuentes inspiradoras?
Bueno, desde niña, ¿no? Tenías en la sangre, eso no puedo decir, de negarlo. Pero bueno, mi entrenador, Pedro Menéndez, de un área especial donde en Martí.
Y, ¿familia tuya?
Sí, es familia mía. Y después estuve en la EIDE con otros entrenadores, Vladimir Hernández, Noel Serrate, que se encuentra cumpliendo misión aquí en Venezuela, y Dionisio Quintana, que es mi entrenador actual.
Y desde el punto de vista de tu vida personal, ¿cuáles son tus metas inmediatas?
Terminar mi vida deportiva y bueno, si llega algo adelantado, una relación, es decir, novio uno siempre tiene y tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, una relación formada para formar una familia, yo creo que eso no debe apurarme con respecto a eso.
Bueno, se impone una pregunta, la opinión que tienes de esta segunda edición de los Juegos del ALBA, ¿supera lo que tú pensabas?
Bueno, creo que sí, yo no tuve oportunidad de participar en la primera. Pero bueno, en esta segunda creo que sí supera ya con las personalidades que participan en ella. Creo que queda para la historia, ¿no? Y espero que la próxima sea mucho más grande.
Éxitos a la jabalinista Osleidis Menéndez, natural de la provincia cubana de Matanzas, en su competencia por el oro este 10 de mayo en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Hoy dedicamos nuestra sección de literatura de Cuba a un gran poeta y dramaturgo contemporáneo, Antón Arrufat, un autor brillante, polémico y comprometido, que hemos incluido también en nuestra sección de televisión por internet en Cuba Información. En cubainformacion.tv podéis encontrar un vídeo precisamente con Antón Arrufat recitando dos de sus poemas. Buenas noches, Tadeo.
Adelante. Buenas noches a toda la audiencia. Como bien decías, Antón Arrufat es uno de los grandes intelectuales cubanos vivos de los últimos años, de los últimos 40 años. Antón Arrufat nació en Santiago de Cuba el 14 de agosto de 1935, actualmente tiene 72 años, y bueno, sigue pues produciendo literatura. Él, hay que decir que aunque he traído para leer aquí un fragmento de quizás su poema más emblemático, el Río de Heráclito, hay que decir que su obra fundamental la ha desarrollado como narrador. O sea, es más un narrador que un poeta. Y fundamentalmente un dramaturgo. Es uno de los grandes dramaturgos cubanos. Quizás junto con su amigo Virgilio Piñera, pues bueno, quizás son los dos grandes dramaturgos cubanos de este momento. Hay que decir que Antón Arrufat tuvo su gran momento en el año 2000, donde ganó el Premio Nacional de Literatura y también ganó el premio, ganó también la medalla Alejo Carpentier por la cultura cubana. Entre sus obras más importantes hay que mencionar su obra de teatro Los Siete contra Tebas, Hay que mencionar también La Caja Cerrada, que fue premio de la crítica literaria en 1984, y también un libro que se llama Lirio sobre un fondo de espadas, que también fue premio de la crítica nacional en 1995. De Antón Arrufat hay que decir que su poesía, escrita sobre todo en la década de los 70, pues también se enmarca dentro de esta corriente coloquialista que inundó la poesía cubana durante esa época. Pero hay que decir que su coloquialismo fue un coloquialismo muy, muy culto y muy interesante, o sea, con unas características muy, muy personales, muy propias, y que hay que decir que es dentro de la poesía que se hizo en ese periodo de tiempo, pues de la más interesante y quizás de la mejor. Yo voy a leer un fragmento de este poema, de este gran poema que se llama El río de Heráclito, que, bueno, por su extensión, voy a leer aproximadamente la mitad del poema, para que tenga una idea de cómo es la obra poética de Arrufat. Dice así el texto, El río de Heráclito. Meditaba estas cosas en el ómnibus. Se ama una ciudad, se vive en ella con la certeza de que nosotros nos vamos un día cualquiera, pero esa casa, la reja de esa puerta, el patio descubierto en medio de la conservación, sé que recibirán a otro y otros y lo verán. Es el amor de quien se despide sin darse mucha cuenta, mientras graba su nombre en las paredes o con el silencio que deja en la boca la sabiduría, contempla la ciudad. Sé que amamos a una persona como mortal, besamos el labio que va a ser tierra, se promete y se jura, pero la sábana del amor es una mortaja entre las manos, agitadas, y el velador encendido abriendo la negrura para tener su cuerpo. Chisporretea, imperioso como un cirio, y no obstante, en ciertos momentos tenemos la ilusión de enredarla en los brazos y hacerla inmortal. Mas tú, Habana, eres segura, edificada como la eternidad para que nos recibas, como la eternidad para que nos recibas. No miras pasar y creces con nuestro adiós. Miré tranquilo, el ómnibus corría. Era hermoso saber que todo perduraba. Donde había estado despidiéndote, perduraba piedra o hierro. Pensé que el hombre con su pequeña muerte diría en el costado, en el bolsillo de su camisa de fiesta, hacía perenne la ciudad, sacándola de su costilla. Paso el horno llameante de la panadería, las mesas largas de mármol, y regresó el sabor de la madrugada en que los descubriste. El panadero atizó el fuego con la vara y vista al final del patio la corredera, la cochera, el coche sin caballo con sus cueros azules, lugares donde una vez alcanzaste el amor, un poco aturdido y un poco cobarde, pero con una dicha que todo avasallaba. Te alegró que duraran al patio el coche como si estuvieran amando todavía. El ómnibus seguía. Estabas rodeado con jardines en aquel banco, a pie de aquella estatua de encanto cursi, un rizo en el cuello, un dedo tocando leve el pezón de su seno de piedra. Nada se había movido, las cosas, el recuerdo dejaban su rastro invulnerable. Volví a mirar, se movieron de pronto, pasó la estatua, el acero crujió, los viajeros anónimos desconocidos también se movían. Quise recordar, detener el momento, entonces me di cuenta. El banco donde estabas era una larga nave en la tierra de los jardines. Parte mientras la estatua cae y los cueros azules se ennegrecen como una reliquia. ¿En qué museo estás y qué puertas se cierran? Cruzamos una calle, dos hombres repentinos se ponen la mano en el hombro y se van. Nada, ni esa mano se detendrá. Ellos, lo sé, lo experimento, se ocultan su suerte. Mira los árboles, la casa perduran. Solo nosotros y esa casa y los árboles florecidos entran al río de Heráclito, y el río los cambia en otros, y han aprendido a despedirse. ¿Por qué no se lo dicen? ¿Acaso esperan que saliendo del sueño recordarán para verse otra vez? De un tajo certero el ómnibus corta la mentira.
En otro fragmento de su intervención ante el plenario de este encuentro que se ha celebrado esta semana en La Habana en contra de los tratados de libre comercio, encuentro de movimientos sociales, también de gobiernos de izquierda en la región, Osvaldo Martínez afirmó también lo siguiente, otra frase interesante de su intervención. La crisis del neoliberalismo no será irreversible por más injusticia que provoque hasta que nuevos valores de pensamiento vayan sosteniendo una nueva práctica económica y política basada en la solidaridad y en la cooperación, y ocupen el lugar que el virus neoliberal aún tiene. La alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, es ya una joven e importante realidad, junto al Tratado de Comercio de los Pueblos. En solo 2 años y 4 meses de vida, agrupan ambos a 4 países y extiende acciones de cooperación hacia otros muchos. Es mucho más que un tratado de comercio, es un proceso de integración moldeado por la solidaridad y la cooperación, no por el lucro de mercado y las ventajas comparativas. Luego Lázaro citó algunos de los logros que se han conseguido dentro del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que sería interesante citar, ¿no?
Sí, hay que señalar que no es solo un proceso de cooperación y de solidaridad, también la vía que se está planteando como necesaria para que esto tenga realmente efectividad es la integración de los pueblos. Esa integración tan soñada y tan necesaria que parece es el momento, es la hora de llevarla a cabo. Efectivamente, planteó, por ejemplo, que ese en el combate al analfabetismo, en la atención a la salud, en el acceso a la educación, en el milagro de devolver la visión o evitar que queden ciegas millones de personas, junto a acciones concretas para alcanzar integración energética, en infraestructura, en la cultura, donde el ALBA muestra su esencial diferencia con la integración anémica y comercialista hasta ahora practicada. Sería imposible hacer un recuento de las acciones concretadas en el ALBA en poco más de 2 años. En la reciente cumbre ALBA-TCP efectuada en Barquisimeto, la delegación cubana sintetizó así los poco más de 2 años de acción y de integración solidaria. 30.000 médicos cooperando en los servicios de salud y 70.000 jóvenes formándose como médicos. 2 millones de latinoamericanos han aprendido a leer y escribir. Más de 600.000 personas operadas en menos de 3 años que hoy pueden ver al mundo en que vivimos. Técnicos y profesionales de un país trabajando en otros países sin presupuestos millonarios ni casas amuralladas con piscina. Intercambio comercial que crece sin aranceles ni barreras absurdas. Empresas mixtas sin espíritu de ave de rapiña, pensando en el beneficio de los pueblos y no en el lucro de los propietarios. Préstamos, facilidades comerciales, inversiones, acceso sin restricción a los adelantos de la ciencia, sin que los conocimientos sean también objetos del mercado. Suministro estable de combustible con facilidades financieras y con un claro concepto de generosidad solidaria. Otros proyectos apuntan hacia sectores vitales como la creación del Banco del Sur para terminar con el absurdo de que nuestros países financien con sus reservas monetarias depositadas en Estados Unidos los déficits de la economía norteamericana y que parte del dinero allí depositado retorne a la región en forma de préstamos con elevados intereses e irritantes condicionalidades y vigilados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Son sin duda datos concretos, realizaciones concretas, objetivos cumplidos en 2 años, escasos 2 años, de la puesta en marcha de los primeros proyectos de cooperación entre Cuba y Venezuela, que luego han sido ampliados a la cooperación con Bolivia. Ahora tenemos a Nicaragua también metida como nación en la Alternativa Bolivariana para las Américas. Cosas concretas, realizaciones y no solamente sueños, ¿no?
Realizaciones y materialización de sueño en medio de la más agresiva política de la administración más agresiva de los últimos 50 años posiblemente. Uh-huh. Es decir, que se está logrando algo tan importante para el desarrollo humano y que tiene que ver directamente con los derechos humanos tan cacareados uh-huh. Por parte del imperialismo occidente, que no se había hecho nunca. Ninguna política implementada por el imperialismo, ninguna política implementada por Europa ha tenido estos logros palpables, concretos, en tan poco tiempo, y logros en medio de toda una estrategia precisamente para frustrar esta necesidad y este reclamo de los pueblos.
Hay que decir, proyectos impulsados por Europa, Estados Unidos, pero también por Naciones Unidas. O sea, jamás en la vida, yo creo, en tan poquísimo tiempo se han podido conseguir logros como la alfabetización de millones de personas en 2 años. Un país libre de analfabetismo en 1 año. Bolivia, se pretende que, bueno, quizás sea algo más lento que el caso de Venezuela, pero se pretende acabar con el analfabetismo, digamos, que pueda quedar un residuo técnico, imposible de batir, pero en un plazo también de 2 años o 3 años.
Una de las cosas que es importante destacar es que este modelo de integración y solidaridad toma en cuenta la particularidad de cada país, los niveles de desarrollo, su estructura y teniendo en cuenta eso, pues establece los mecanismos para lograr los equilibrios y el avance de los pueblos. Esto está completamente en las antípodas de la filosofía del capital. Uh-huh. Es decir, no tiene nada que ver. Por eso es la irritación del imperialismo y de Occidente, y se ve en las manifestaciones, tanto los medios tanto radiales, televisivo y escrito, donde tachan de forma grosera a los líderes que están impulsando este proceso de populistas, etcétera.
Hoy mismo salía precisamente en una televisora, en Telecinco concretamente, una entrevista al presidente de Telesur, que milagro le han sacado en la tele, aunque sea un par de minutos, y tú me estabas diciendo que las preguntas eran casi obscenas, ¿no?
Sí, eso es una prueba palpable. Claro, yo pienso que se dirige a un público que es un público mayoritariamente desinformado y es una...
Por ellos,
y que mantiene interesadamente ese tipo de estrategia para que cuando sales... un programa como este, donde hace una entrevista a una personalidad de un medio de comunicación tan importante como es Telesur, que también es otra vía. Es una parte del ALBA. Pues, por ejemplo, le pregunta de que si este canal Telesur pues no estará al servicio de determinados... gobierno, determinadas políticas y tal, o sea...
Telecinco no está al servicio del capital, sí, y de la filosofía liberal y de los intereses de los accionistas de Telecinco.
Incluso plantea de que el presidente venezolano Hugo Chávez es uno de los, está clarísimo, impulsores de este nuevo medio para América Latina. De información, de comunicación, y lo que dice este presentador es que, bueno, sabemos que Chávez, no dice presidente ya, que Chávez es un fanático de estar presente en los medios, tiene el programa Aló Presidente, le gusta mucho estar... hacerse presente, y ahí después viene la pregunta de que si este canal Telesur pues no serviría a los intereses de determinados grupos. O sea, y después vinieron otro tipo de preguntas muy bien respondidas por directivo.
Andrés Izarra, el Andrés presidente Izarra, sí, actual de Telesur.
Muy bien respondida, con mucha flema, con mucha muy conciso, muy contundente. y ya después, bueno, desarboló completamente al presidente, porque, bueno, la intención se veía claramente desde el principio. O sea, Chávez, situar a Chávez como...
A Chávez y a Fidel, las Fidel, manos negras.
Incluso comparó con Al Jazeera, uh-huh. con la...
Bueno.
Y entonces dijo, Fidel, sí, hay objetivos que se pueden, digamos, homologar, porque uh-huh. cumple un papel en esa región, un papel para los pueblos de esa región, el Medio Oriente. Y el Telesur lo que plantea es una información real, no viciada, no contaminada, que tenga que ver con nuestros pueblos y que hable del desarrollo de nuestros pueblos, que hable de las sociedades y que no venga condicionada ni venga manipulada por otras vías, por Occidente, ¿no? Y muy bien, respondió muy bien, pero se ve la forma ya tendenciosa que lo que hace es provocar determinado estado de opinión interesado y prejuicios, de luego.
Bueno, interesante, en relación a Telesur, interesante la entrevista que se puede ver en la televisión por internet, en Cuba Información, la entrevista que le hicimos a Pascual Serrano, que es, aparte de uno de los fundadores del proyecto Rebelión en Internet, también es un asesor editorial en estos momentos de Telesur. Y bueno, desde aquí creemos que es una entrevista que clarifica muy bien lo que es Telesur, la filosofía de Telesur y sus objetivos.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Pues hoy Tadeo nos va a acercar a un interesantísimo momento de la historia más reciente de la música cubana, caracterizada por una verdadera explosión creativa. Y nos referimos al grupo de experimentación sonora del ICAIC.
Pues sí, como bien dices, en la noche de hoy he traído a este grupo ya legendario de la música cubana, el grupo de experimentación sonora del ICAIC, el cual fue fundado en abril de 1969 por ese gran músico cubano llamado Leo Brauer. Leo Brauer, pues bueno, un músico con una formación tanto en el país como incluso en academias musicales fuera de la isla.
Clásica, ¿no? Una formación clásica, más bien.
Tenía una formación clásica y también popular, porque la verdad es que Leo Brauer es un músico compositor de toda una tradición familiar, una de las familias musicales más importantes de la isla. Y hay que decir que, bueno, pues se reunió a un grupo de jóvenes, artistas cubanos, entre ellos Neol Nicola, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Sara González, Amaury Pérez, etcétera, etcétera. Bueno, que conformaron un grupo interesante con la idea de experimentar con la música, de crear nuevas sonoridades, nuevos ritmos, nueva música. Y bueno, hay que decir que de alguna manera toda esta música que se fue fraguando durante estos años, pues de alguna manera le puso sonido a la Revolución Cubana. O sea, fue la música que copó los documentales cubanos, la televisión cubana, también parte del cine cubano. Entonces, hay que decir que la música que se escuchó en Cuba durante esas décadas de 60, 70, 80, pues estuvo muy relacionado con este grupo. Ya después ellos se desintegraron y siguieron su camino en solitario, por eso los discos que grabaron pues se han quedado casi como un monumento de la cultura musical cubana. Y he traído un par de canciones, quizás de las más emblemáticas de esa época, para que podamos disfrutarlas, porque realmente todas están en la memoria musical del pueblo cubano. Vamos a escuchar primeramente una canción que se llama Hombre que vas creciendo, en la voz joven de Pablo Milanés. Así que vamos a escuchar.
Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí. Lo que ayer fuera un grito, hoy cambia en una sonrisa. ¿Cuánto cuesta el destino que la patria necesita? Sí. Generaciones, qué juventud deseosa por tú se perdió. ¿Cuánto costó este cielo? ¿Cuánto la tierra amada? ¿Cuánto alzar la bandera que inmolarse los dio? Hombre que vas creciendo en él.
Bueno, hemos estado escuchando a Pablo Milanés en esa voz juvenil cantando Este hombre que vas creciendo, una canción que es todo un himno en Cuba, es una canción muy conocida. Y como segundo momento musical, pues una canción muy interesante, El programa del Moncada. Es una canción que curiosamente Sara González puso música, incluso algún fragmento de las palabras de Fidel en ese programa del Moncada. Y bueno, que sin duda pues se ha convertido en una canción también emblemática del pueblo cubano. Así que vamos a escuchar a Sara González en el programa del Moncada.
Su voz llenaba el salón. Solo quien fue tan herido, la patria humillada, visto la justicia envilecida, pudo acusar con palabras sangre del corazón y de la verdad entrañas. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria, campesinos que en la tierra amada y ajena suda, y esta gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir te vamos a dar si no tienes aquí. Lucha con todas tus fuerzas hasta vencer o morir.
En su supuesta lucha contra el terrorismo. Clara Álvarez López en el Noticiero Nacional de Radio. Con la libertad bajo fianza del criminal Luis Posada Carriles, el gobierno de Estados Unidos demuestra su farsa en la lucha contra el terrorismo, aseguró a la prensa nacional el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón de Quesada. Lo que están tratando de hacer los gobernantes norteamericanos es confundir al mundo con piruetas de carácter judicial con el marcado propósito de proteger al terrorista confeso Posada Carriles, todo un producto de su criminal política.
Todo eso es una trampa. ¿Para qué? Para no juzgarlo ni dejar que lo juzgue otro por terrorismo. ¿Por qué? Porque el juicio contra Posada sería un juicio contra Bush, el pequeño, y sobre todo contra su papá. Contra su papá, que era el jefe de la CIA, cuando la CIA destruyó el avión de Cubana, que era el jefe de la CIA cuando la CIA conoció el asesinato de Letelier, que era el jefe de la CIA cuando los peores crímenes de Posada Carrillo. Y ellos lo saben. Y eso saldría en cualquier tribunal. Por eso estuvieron haciendo lo indecible para no juzgarlo. Ahora fíjate cuál es el problema. Si lo ponen en libertad, ¿está bien? Lo ponen en libertad porque la jueza ordenó que lo soltaran, porque a un mentiroso no se le puede mantener preso tanto tiempo, nada más que por eso. Eso no es nada después de todo. Además, en el país que es el paraíso de la mentira, como es Estados Unidos. Ahora tiene la oportunidad el gobierno norteamericano de ir a donde está Posada y agarrarlo y mandarlo a prisión, acusado por la verdad, por terrorismo.
Posada Carriles, que ante las cámaras de la televisión norteamericana ha reconocido ser el autor de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano y de la colocación de bombas en diversos sitios de la isla, ahora puede ser juzgado por su largo historial terrorista.
Ahora no puede escabullirse con patraña, que si el juez, que si la otra jueza, que es el tribunal este. No, no, ahora el hombre está ahí, ellos saben dónde va a estar, bueno, que vayan a buscarlo para que procedan contra un terrorista, o quedará claramente demostrado lo que sabíamos al principio, que lo han estado protegiendo y lo van a seguir protegiendo hasta el final.
Ricardo Alarcón de Quesada, también miembro del Buró Político, argumentó que el gobierno de George W. Bush ha sido descubierto por su propio terrorista Luis Posada Carriles.
Los desafió una conferencia de prensa, les echó en cara que estaba allí en Miami, iba a casa de sus amigos, iba por todos lados, nadie lo molestaba. ¿Por qué? Porque Posada sabe que él es muy fuerte, que él es muy poderoso, que él es intocable, porque a él no se le puede juzgar sin juzgar a Bush, no se le puede juzgar sin juzgar a todas las administraciones norteamericanas. Y dice la jueza que quizás también tenga que ver nada más y nada menos que con el asesinato de un presidente de los Estados Unidos, un tipo que ha estado involucrado hasta en eso. Lo quieren mantener en prisión por mentiroso.
La libertad de Posada Carriles es una reafirmación de la farsa del gobierno norteamericano en su supuesta lucha contra el terrorismo. Clara Álvarez López en el Noticiero Nacional de Radio.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El pasado sábado, un bote con alrededor de 150 balseros haitianos se hundió mientras era remolcado por una embarcación policial que les había descubierto, una embarcación de Estados Unidos. Solo 73 de sus tripulantes sobrevivieron. El resto han aparecido muertos en las aguas del estrecho. Pero eran haitianos, no eran cubanos, y por tanto ningún medio nos recuerda que hay mucha gente en América Latina y en otros lugares del mundo que no escapa precisamente del socialismo, como suelen decir cuando aparecen las imágenes y las noticias de los balseros cubanos, sino precisamente del capitalismo real, ¿no? Que es lo que creo que hay que subrayar. ¿No, Lázaro?
Sí, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer hincapié y debemos incluso denunciarlo y tratarlo cuando se dé la ocasión. Una de las armas o de las estrategias que utiliza Occidente, encabezada por el imperialismo norteamericano, es la propaganda que hace cuando balseros cubanos tratan de llegar a las costas de Estados Unidos. Ahí cambia el lenguaje, cambia inmediatamente la forma de tratar este hecho, que no deja de ser trágico, cuando mencionan que escapan o huyen del comunismo, huyen de la dictadura castrista, es el lenguaje que utilizan ellos. Uh-huh. Ese lenguaje es difundido profusamente por todos los medios de desinformación. Uh-huh. A mí me gusta desinformación y manipulación masiva. Y este tratamiento no tiene ningún soporte explicativo, no hay un rigor en la información de por qué se produce, sencillamente huyen, escapan. Es constante ese tipo de lenguaje que ofende indudablemente a todos los cubanos de bien y todas las personas que tenemos conciencia de lo que significa la Revolución Cubana para el pueblo, pues resulta indignante, resulta ofensivo. Y tenemos ahora la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de comprobar, de ver una vez más ese lenguaje cínico, hipócrita de los medios de desinformación respecto a estos hechos tan trágicos y tan lamentables. Efectivamente, el pasado sábado se produjo esta tragedia donde, como tú has señalado, han perecido un número importante de personas de Haití. Haití es una república que está, bueno, en el Caribe, pleno en el corazón del Mar Caribe, muy cercana a Cuba. Y esto que ha sucedido ocurre todos los días. Uh-huh. Todos los días ocurre esto, con menos víctimas o más víctimas, pero es algo cotidiano, tanto en Haití como en República Dominicana, por ejemplo, que no se menciona nunca.
Que también hay
Todos los días hay balseros. Todos los días hay personas, decenas de personas, no una persona, decenas de personas, decenas y decenas diariamente que tratan de llegar a Estados Unidos de esta forma tan peligrosa y tan trágica que ocasiona no pocas víctimas. En este caso, jamás se pronuncian de la forma que lo hacen con respecto a Cuba. Y estamos hablando de países que no tienen para nada las prerrogativas y los beneficios que tiene la política de Estados Unidos para Cuba, para los ciudadanos cubanos que quieran, que emigran de esa manera, con la ley de ajuste cubano. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, que durante tantos años, como parte de su política agresiva contra la Revolución Cubana, para socavar los pilares de la Revolución Cubana, tiene implementado la ley de ajuste cubano del año 1966, que garantiza a cualquier cubano que llegue a las costas de Estados Unidos por cualquier vía, de cualquier manera, da igual que llegue con las manos manchadas de sangre, que llegue en calzoncillo o desnudo o con sangre en el cuerpo, como quiera que llegue, tienen inmediatamente la residencia automática, al año pueden tener la nacionalidad y tiene a partir de ahí toda una serie de beneficios sociales que no está al alcance de ningún otro ciudadano ni de América Latina ni del mundo. Y un ejemplo claro es cuando al dar la noticia de esta tragedia, Antena 3, por ejemplo, uh-huh, pues se refiere, enlaza dos hechos que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, pero lo enlaza, uno a continuación del otro. Desgraciadamente se produjo recientemente en Cuba un acto criminal protagonizado por tres soldados cubanos que se escapan de una unidad militar, asesinando a un compañero, y en su fuga con la intención de viajar, emigrar ilegalmente a Estados Unidos, asesinan también a un alto oficial de las Fuerzas Armadas.
Intentan secuestrar un avión,
¿no? Que tuvo una actitud heroica, como corresponde a, en este caso, a los militares cubanos y a los oficiales cubanos, de intentar de que se cometiera un acto de terrorismo. y posibilitó la detención de estos individuos que, sencillamente, estimulado por esa política y esa ley de ajuste cubano, pues intentaba por esa vía emigrar allí. Pues bueno, la noticia es la siguiente, la que dio Antena 3, planteando el hecho y relatando, bueno, el asesinato de estos compañeros por estos individuos, pues plantea que la situación de Cuba, que obliga a escapar a sus ciudadanos por motivos políticos y económicos.
Y
a continuación, pero seguido, pues se refiere a este hecho trágico de los balseros haitianos, señalando de que escapan del clima de violencia que hay en su país, y señala el más pobre del hemisferio occidental. El clima de violencia y, bueno, que es un país, el más pobre del hemisferio occidental. No hacen mención ninguna al sistema político, económico, social de Haití, tampoco al presidente, nada, nada. Sencillamente que, bueno, hay un clima de violencia y que escapa.
Sí, es una píldora más, ¿no? En los medios de es un pequeño ejemplo para que veamos cómo trabajan a diario los medios de comunicación para desvirtuar realmente la información y para, bueno, pues dar una versión absolutamente manipulada en este caso de la realidad de Cuba. La liberación definitiva del criminal Posada Carriles, las autoridades norteamericanas han puesto en absoluta evidencia la doble moral de su guerra contra el terrorismo, en nombre de la cual torturan, secuestran y bombardean. Al mismo tiempo, como han denunciado numerosos foros internacionales e instituciones de Naciones Unidas, 5 activistas antiterroristas cubanos permanecen injustamente encarcelados en los Estados Unidos. En Cuba Información nos unimos al llamado de miles de intelectuales de todo el mundo por la justicia y contra la impunidad en el caso del criminal Luis Posada Carriles, liberado con total impunidad en Estados Unidos. Os invitamos a firmar este manifiesto de apoyo a través de la página web porlajusticia.cu. Exigimos que el gobierno de los Estados Unidos encauce a Luis Posada Carriles por todos sus crímenes o atienda la solicitud de extradición que ha hecho Venezuela. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde y solidario desde Cuba Información.